La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le agradecemos en la línea telefónica que atienda la llamada el doctor Alejandro Anaya. Él es coordinador de la Maestría de Derechos Humanos y Paz del ITESO y uno de los coordinadores de la investigación sobre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales durante la pandemia de COVID-19. Doctor, gracias por su paciencia, por la espera estos minutos en la línea. ¿Cómo está? Muy buenos días. Doctor, ¿nos escucha?
No estoy escuchando. Yo creo que está mal la conexión.
Muy bien. Le subimos un poquito y si no, vamos
ahí
a... Sí, nos escucha ahí, ¿verdad?
Ahí ya escucho.
Gracias, doctor. Pues un estudio que realiza el ITESO, necesario, pertinente y con resultados preocupantes, al menos en materia de educación, de salud y de economía. ¿Qué pasó con los tapatíos en esta pandemia, en estos derechos económicos, sociales y culturales?
Así es, Griselda, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Y sí, efectivamente, lo que el estudio demuestra, lo que el estudio documenta, porque es algo que realmente también pues ya habíamos visto en nuestra vida cotidiana, con las propias noticias que habían surgido durante todos estos largos meses de la pandemia y el confinamiento, y es retroceso claro y fuerte en materia de acceso o en materia de vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver, como ya mencionabas tú, con la salud, con la educación, con el trabajo, el empleo, con la seguridad social, pero también con vivienda, con alimentación. Entonces, todos estos derechos durante el proceso de la pandemia, lo que hemos estado experimentando es una dinámica de retroceso en el acceso o de retroceso en la vigencia, y además una dinámica en la que las familias, los hogares, la sociedad en general, hemos pues estado solos, rascándonos con nuestras propias uñas, por así decirlo, para tratar de salir adelante. Y el punto de partida, podemos decir, que identifica nuestro estudio es la pérdida de empleo, un proceso de pérdida de empleo muy claro que se dio en Jalisco en esta primera ola de la pandemia, que es realmente lo que estudia nuestra encuesta se centra en esta primera ola del año pasado, y documentamos entonces en un primer momento una pérdida de empleo de prácticamente 9 de cada 100, o sea, cerca del 9%, las personas que contribuyen o con ingresos a esos hogares perdieron el empleo. Entonces, paso número uno, pérdida de empleo. Algunas personas, efectivamente, en el paso del tiempo y conforme nos fuimos acercando a julio, agosto, septiembre, empezaron a recuperar empleos, pero fue solamente la mitad. En este periodo de marzo a noviembre del 2020, poquito menos de la mitad sí logró encontrar otro empleo, pero otra parte muy importante de esas personas no lograron encontrar un empleo. Y por otro lado, además de la pérdida de empleo, lo que observamos fue una reducción en las horas de trabajo, es decir, aquellas personas que no fueron despedidas, que no perdieron su empleo, sí se disminuyó su jornada y por lo tanto su ingreso. Entonces, en este marco de pérdida de empleo, por un lado, y por el otro lado, de disminución en las horas de trabajo, pues el resultado inevitable fue una pérdida brutal de ingreso de los hogares de Jalisco. Y lo que nuestro estudio encuentra es que poquito más de la mitad de las familias de Jalisco perdieron ingresos. Y de esa mitad que perdieron ingresos, en promedio perdieron el 43.2% de su ingreso. O sea, de pronto estas familias se quedaron sin prácticamente la mitad del ingreso que recibían antes de la contingencia. Y aún así, muchas familias, un porcentaje amplio de familias, perdieron incluso más, entre el 60 y el 80% de su ingreso. Entonces, un impacto brutal en el ingreso de las familias, que generó muchas consecuencias en el acceso a todo lo demás, por ponerlo en esos términos. Entonces, por ponerle algunos ejemplos en ese contexto de pérdida de ingreso, los hogares reducieron la compra de alimentos. Algún integrante del hogar, en muchos de esos hogares, dejaron de asistir a la escuela. Tuvieron que pedir dinero prestado, se acabaron sus ahorros, tuvieron que vender o empeñar algún bien, o dejaron de consumir servicios. Entonces, esas consecuencias tuvieron un impacto directo en este acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y en un escenario, y con esto regreso a lo que mencionaba al principio de rascarnos con nuestras propias uñas, en un escenario en el que no hubo apoyo del Estado para estas familias que perdieron el ingreso. Y entonces lo que encontramos también en la encuesta, y si te parece con esto hago aquí una pausa para seguir en la conversación contigo, solamente el 3%, 3.3% de las familias, 3.3% de los hogares de Jalisco recibieron algún apoyo por la pandemia, de parte de autoridades o de parte también del el sector privado en general, ¿no? Entonces, solamente 3.3% de esos hogares recibieron algún apoyo. En ese sentido, como decía al principio, pues las familias tuvieron que ver cómo le hacían para salir adelante en este contexto de pérdida de ingresos, pero pues no pudieron hacer lo suficiente, y entonces la consecuencia principal ha sido esta pérdida de acceso a derechos, este retroceso en derechos económicos, sociales y culturales, Griselda.
Doctor, lo saluda Mario Muñoz, buenos días.
Mario, buenos días.
Oiga, me llama la atención, haciendo el cruce de datos de crédito por 6.200 millones de pesos que contrató el año pasado el gobierno de Jalisco, supuestamente para reactivar la economía, y con este porcentaje que da usted de que si acaso a 3 de cada 100 se ha apoyado ante la crisis sanitaria, pero económica, que también se padece. ¿Emiten recomendaciones tras este estudio?
Mira, nuestras recomendaciones principales son dos, Mario, sí, totalmente. Y déjame te doy otro dato concreto. Créditos para las empresas, nuestra encuesta solamente identificó 0.5% de los hogares de Jalisco recibieron algún tipo de crédito para su negocio. Entonces, minúsculo, ¿no? En este sentido, sí, tenemos dos recomendaciones, volviendo a tu pregunta. Y son a nivel nacional, no son dinámicas exclusivas de Jalisco, pero nuestra encuesta, por supuesto, se centra en Jalisco. Y la primera es un programa, la urgencia de un programa de ingreso mínimo universal asegurado ante este tipo de situaciones, ante este tipo de pandemias, de contingencias, de crisis, pero de manera general, porque lo que demuestra nuestro estudio es que el acceso a derechos en Jalisco, en México, depende del empleo y del ingreso. Entonces, si una familia no tiene empleo, pierde el empleo las personas que proveen en ese hogar, o si el ingreso es muy reducido, eso se refleja en acceso limitado a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, la primera propuesta de política pública es un esquema de ingreso mínimo asegurado para los hogares de Jalisco, de manera que ante la pérdida de empleo o ante ingresos insuficientes no tengan no sufran esta dinámica de tener su acceso a derecho reducidos. Eso por un lado. Y por otro lado, porque nuestra encuesta también documenta muy claramente los enormes problemas, limitantes, carencias de nuestro servicio, de nuestro sistema de salud pública, nuestra segunda recomendación principal es asegurar la existencia de un sistema de salud pública universal, garantizado para toda la población. Y ahí subrayamos el universal, porque actualmente el sistema de salud pública existente depende de un empleo formal. Si tienes un empleo formal, estás cubierto por la seguridad social, la seguridad pública. Pero si no lo tienes, estás pues otra vez a tu propio riesgo y a tus propias estrategias. Y también nuestra encuesta en este sentido, y hablando ya en concreto, regresando a la pandemia, lo que encontramos es que 6 de cada 10 hogares que se enfrentaron al COVID en estos meses lo hicieron en instancias de salud privadas. 6 de cada 10 asistieron a instancias de salud privadas. Incluso muchos hogares que sí tenían derecho a la seguridad pública, pero que por distintos motivos decidieron o optaron o fueron orillados a atender el coronavirus en el sector privado de la salud. Entonces, esas dos recomendaciones: ingreso mínimo asegurado y un sistema de salud pública universal de calidad. Por supuesto, subrayamos este último punto de calidad.
Sí, llaman la atención dos indicadores en temas educativos porque son más altos de lo que se había dicho por parte de la autoridad estatal. Por ejemplo, que en este ámbito educativo el 27.6% de los encuestados no tenía acceso a internet en casa y que 52.5% no contaba con equipo de cómputo adecuado para la educación en línea. ¿De qué tamaño será el retroceso, doctor, entre los niños, sobre todo educación básica?
Sí, y mira, y de hecho esos datos que das, si nos centramos en los hogares de nivel socioeconómico bajo, eso aumentan terriblemente. Internet, o sea, falta de acceso a internet confiable o suficiente, 43.7% de los hogares de nivel socioeconómico bajo nos dijeron que no lo tienen, prácticamente la mitad. Entonces, también otra cosa que demuestra nuestro estudio son estas tremendas disparidades entre los hogares de nivel socioeconómico bajo, medio y alto, ¿no? Entonces, las familias de nivel socioeconómico bajo, 43% sin internet, y 70% de estos hogares sin equipo de cómputo suficiente. Entonces, imagínate, obviamente la pandemia no causó o no generó que las familias no tuvieran internet y no tuvieran equipo de cómputo, pero lo que hizo fue desnudar esa realidad. Y entonces, en ese contexto preexistente de inequidades enormes, los niños de esos hogares pues no pudieron disfrutar de manera adecuada su acceso al derecho a la educación. También documentamos que cerca del 30% de las familias no compraron útiles, dejaron de comprar útiles. Y otra vez, ese porcentaje fue bastante mayor en las familias de nivel socioeconómico bajo. El 30% de las familias nos reportó haber tenido serios problemas para pagar las colegiaturas. Y un número similar reportó haber cambiado a sus hijos del sistema de educación privada al sistema de educación pública. Entonces, bueno, distintas dinámicas alrededor de la educación que nos hacen, que constatan el año escolar, pues lo voy a poner entre comillas, ¿no? Pero perdido, ¿no? Un año escolar tremendamente afectado para toda esta generación de estudiantes de todos los niveles.
Sí, claro. Como usted menciona, doctor, este estudio y esta pandemia pues desnudan una realidad que vive México, una tremenda desigualdad. Esta pandemia transversalizó y nos pega donde más nos duele: la salud, la alimentación. O sea, como padre de familia, irte a dormir sin saber si al siguiente día habrá dinero para que tus hijos coman, y sobre todo cómo se ve reflejado en el ámbito educativo. En este último punto, doctor, nos estamos preparando para el regreso a la presencialidad y el ciclo escolar empezará el 30 de agosto, pero ¿con qué retos?
Pues los retos de recuperar este ciclo escolar que está terminando, ¿no? Los conocimientos que inevitablemente no se adquirieron. Yo creo que ese es el principal reto, sin ser experto yo mismo en el sistema educativo y en las dinámicas que enfrentan los profesores día a día, etcétera, en la educación en nuestro país, que tiene estos retos gigantescos de manera sistemática, de manera estructural desde hace décadas. Pero si a todo eso le sumamos este año en el que una proporción muy grande de estudiantes no tuvieron las condiciones para participar en un modelo que de por sí es limitado, es decir, el modelo de educación a distancia de por sí tiene sus limitantes en este sentido, sobre todo en los niveles básicos, y si tú pones en la ecuación el hecho de que una gran cantidad de familias de nuestro estado, de nuestro país, no estaban preparadas para participar en igualdad de circunstancias en este nuevo esquema, entonces el resultado inevitablemente es pérdida de los conocimientos que se debieron de haber adquirido el año pasado. Entonces, insisto, en ese sentido yo creo que el principal reto va a ser recuperar este terreno perdido, estos meses perdidos, que bueno, fue el año pasado escolar y parte del anterior. Entonces son meses y meses acumulados de conocimientos o de un proceso de enseñanza-aprendizaje sumamente distorsionado. Y eso necesariamente, sin ser magos o adivinos, podemos realistamente esperar de que haya tenido consecuencias severas e importantes en el rendimiento de los estudiantes y en el nivel de conocimientos que fueron y de habilidades que fueron desarrollando en estos largos meses de educación desde casa.
Bien, pues doctor, prometemos molestarle, si usted nos los permite, en próximas fechas para seguir haciendo un seguimiento de este estudio. Creo que nos falta el tema de la salud, que también es muy importante, lo mencionamos, pero hay que poner la lupa sobre este sistema de salud que vivimos a nivel nacional. Por lo pronto, agradecidos, doctor. Cualquier persona que quiera consultar este estudio, ¿dónde lo busca?
Sí, por supuesto, Griselda, muchas gracias por esta última pregunta. Lo pueden buscar en el sitio transformaciones.iteso.mx, transformaciones.iteso.mx, que es un portal de difusión del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, y ahí van a encontrar en la primera plana nuestro estudio completo, además de otros materiales de análisis que tenemos ahí. Y también nos pueden seguir en Twitter, @impcovid, IMP, como si fuera de impacto, impcovid, y en Facebook, impacto COVID. Ahí también encontrarán todos nuestros materiales.
Muy bien, y ya le daremos seguimiento a este estudio, doctor. Por lo pronto, muchas gracias, muy agradecidos con la entrevista.
Al contrario, sus órdenes.
Es el doctor Alejandro Anaya, él es coordinador de la Maestría de Derechos Humanos y Paz del ITESO y uno de los coordinadores de esta investigación sobre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales durante la pandemia de COVID-19 en Jalisco.